Vamos a tener una comunicación telefónica muy interesante. Vamos a hablar con Diego Hernández, él está a cargo del área de divulgación del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Qué lindo el Planetario.
Es hermoso.
Hace mucho que no voy, iba mucho con el colegio. Porque hoy es verdad que se alinean, ¿viste? Cuando dicen tenés todos los planetas alineados.
El día que se alinean todos los planetas. Bueno, parece
que... Parece que llegó. Parece que hoy se alinean todos los planetas, o se alinearon, no sé. Seis planetas y la luna se alinean en el cielo y es visible desde Argentina. ¿Cómo ves?
¿Y cómo lo vemos?
Argentina. No sé, vamos a preguntarle al Diego. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, ¿es verdad esto que se alinean los planetas?
Bueno, lamento desilusionarme, pero no, la verdad es que no, que no es cierto. Pero todo tiene una explicación.
Sí.
Y esperamos que la explicación sea de interés también. Porque mirar el cielo y la astronomía y los planetas siempre es de interés, van a ver.
Claro.
Pero hay un porqué de esta noticia falsa. Hay como algo de verdad ahí en el medio. Así que si querés,
lo
explicamos.
Sí. A ver.
Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que los planetas nunca se pueden alinear.
Ah.
Porque se mueven alrededor del Sol, incluyendo la Tierra, en planos ligeramente diferentes.
Ah.
Entonces nunca van a estar alineados.
Ah.
Por otro lado, todos se mueven a velocidades diferentes.
Claro.
Así que es absolutamente improbable que dos o tres estén perfectamente alineados. Y por otro lado, los planetas se ven siempre. Entonces no tiene mucho de particular decir o contar que hoy y desde la Argentina se van a ver dos, tres, seis planetas porque se los ven siempre. Ocasionalmente alguno no se ve porque puede estar cerca de la posición del Sol, pero Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se ven a simple vista casi siempre. A veces se ven unos, a veces se ven otros, y a veces, casualmente, se produce algo que llamamos conjunción, no alineación, conjunción, que es que en un sector relativamente reducido del cielo se ven dos, a veces tres planetas, a veces está la luna, porque en general se los ve moverse por sectores similares en el cielo.
Ajá.
Entonces, lo que sí se está dando en estos días, y esto es lo más interesante, es que los dos planetas más brillantes, Venus y Júpiter, parecen estar cerquita uno al lado del otro en el cielo.
Ah.
Y como son muy brillantes, Venus es el famoso lucero,
sí.
Es muy fácil de ver, Júpiter brilla muchísimo también, es el planeta más grande, entonces llama muchísimo la atención. Si uno en estos días madrugó y miró hacia el noreste, en el momento en el que está justito empezando a amanecer, ahí va a haber dos astros muy brillantes, imposible que no llamen la atención.
Ajá.
Y que son Venus y Júpiter.
Y
que además, por su propio movimiento, parece como que se están acercando, mañana van a estar más cerca uno al lado del otro, y después por el propio movimiento como que se irán alejando. Pero ni siquiera es algo que mañana mismo, o que mañana exclusivamente se vean, sino que se vienen viendo desde hace unos cuantos días.
Sí.
Y que se van a seguir viendo por unos cuantos días más. Pero mañana va a ser el día que más cerquita esté uno del otro.
Y aunque estén cerca, obviamente están a años luz de lejanía y nunca podrían ni colisionar, ni chocar, ni nada, ¿no? Están re lejos.
No, colisionar no, porque cada uno tiene su órbita alrededor del Sol.
Sí.
No están a años luz,
¿no?
Sino que están a varios cientos de millones de kilómetros,
ah,
cosa que es muchísimo también.
Sí, claro.
Pero no, años luz lo dejamos para las estrellas.
No, igual años
año
luz. Lo que, no, claro, lo que pasa es que justo estoy hablando con una persona que sabe de esto. Porque años luz lo quise decir como lejísimo, ¿no? No quise hacerme que conozco que cuánto es un
claro,
año luz.
Pero,
no, viste.
Sí.
Es una frase hecha, pero justo estamos hablando con alguien que sabe
justo
de años luz.
Justo me la dijiste a mí y la
claro,
tuve que aclarar.
Claro, no, tal cual. No, no quise decir eso, ni me acuerdo, la verdad que ni me acuerdo. ¿Cuánto es un año luz por kilómetro y demás?
Un año luz en kilómetros es alrededor de 10 billones de kilómetros.
Mirá.
Un 10 seguido de 12 ceros.
Y a mí se me rompió el auto yendo a Tandil, Dios mío.
Mirá, dice, bueno, claro, imagínate. No,
y te hago una pregunta, ¿y por qué brillan esos planetas? ¿Qué tienen en su masa, en su composición?
Bueno, brillan igual que la misma razón por la que vemos brillar la luna.
Ah.
Reflejan luz del sol.
Ah, la luna llena
no
la noche.
No tienen luz propia, que sino que el sol luna los ilumina y reflejan luz.
La luna es increíble. Yo ayer la noche venía por el campo, ponerle que ahí se ve bien, y estaba redonda. Pero,
hermosa.
Pero una, larga una luz que es tremenda.
Y porque es el astro que más cerca tenemos.
Ah.
En comparación con Venus o con Júpiter es mucho más chica. pero está más cerca.
Claro, o sea que no,
entonces
no es
refleja,
que...
nos refleja la luz del sol.
Claro, no es que tenga luz en sí misma, sino que refleja, es como un espejo, digamos, y nosotros tenemos... Ah, mira qué bueno.
Sí. Es como si cualquier objeto que vos tengas a una determinada distancia y le apuntás una luz fuerte, una linterna, por ejemplo, eso va a reflejar luz y lo vas a ver. El sol ilumina en todas direcciones, nos ilumina a nosotros ahora de día, y cuando vemos brillar la luna, está reflejando luz del sol, y ahí, si uno estuviera en la luna, en ese lugar, sería de día. Por eso está reflejando esa luz.
Diego, Mariana, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Mariana?
Bueno, uno mira el cielo todo el rato, fantasea con ver algo extraño, pero viste que apareció una noticia de que además está avalada por un científico de Harvard, o por lo menos está diciendo que un misterioso objeto... podría llegar a ser una nave extraterrestre que está viajando hacia nosotros y a bastante velocidad. ¿Qué se sabe de eso?
Que es un cometa.
¿Cómo te quiero, Dios?
Y que procede de... Y que, no, la curiosidad más particular de este objeto es que, a diferencia de los cometas que todos en astronomía conocemos, que son objetos relativamente pequeños, de unos pocos kilómetros, que están formados por hielo, que se calientan y se subliman cuando se acercan al sol, que muy ocasionalmente cada tanto podemos ver alguno a simple vista o con telescopios. Esos son bien conocidos porque son objetos del sistema solar, es decir, que giran alrededor del sol. Algunos se van descubriendo en esta época.
Cuando yo era chico pasaba el cometa Halley.
Sí.
El cometa Halley es el más famoso, sí.
¿Ese pasa cada cuántos años pasa ese?
86. No.
¿Sí? 76.
Y pasó, claro, pasó hace muchos años, todavía falta.
En el 85, 86, hace 40 años pasó. Este verano se van a cumplir 40 años de su último paso, así que le queda un poco menos. Ya está pegando la vuelta para acá otra vez. De todo este tiempo.
Y eso qué bárbaro, ¿no? ¿Qué función cumple? Perdón, que te preguntemos de todo, todo desordenado, pero la verdad que es muy interesante. Tendríamos que ir un día al planetario, porque la verdad que es muy interesante.
Vengan, ¿qué
función cumple un cometa que ande girando por todos lados?
Y, a ver,
si cumple alguna función.
Desde nuestro punto de vista, es la naturaleza. Claro. Es como decir qué función cumple, no sé, una nube, una montaña. Es parte de la naturaleza. Ah. Lo interesante es que los cometas están hechos de hielo, de agua.
Mira.
Entonces, una de las primeras cosas que mostró un cometa cuando se empezó a conocer de qué estaban hechos era que el agua es un elemento relativamente frecuente en el sistema solar. Ah. Agua en estado absolutamente sólido, es hielo. Y cuando pasa cerca del sol, se sublima y se transforma en gas, no en líquido. Uno dice agua y lo primero que hace 4.600 millones de años.
Pero no se derrite nunca.
Desde la formación del sistema solar.
Si sigue.
No, pero
si cae a la Tierra, como ocasionalmente pudo haber pasado en el pasado geológico de la Tierra hace muchos millones de años, esa agua que puede quedar en la Tierra.
Mirá.
O se solidifica, porque hemos visto, yo por lo menos cuando voy al Museo de Ciencias Naturales, hay un par de meteoritos que muestran ahí que cayeron en Chaco, que son como, son de hierro.
Metal. Son metálicos, claro. Serían los primohermanos de los cometas, los asteroides. Esos meteoritos son fragmentos de algún asteroide, y los de Chaco, los de Campo del Cielo, como el que tenemos en el planetario o está en el Museo de Ciencias Naturales, son de un mismo objeto que impactó hace unos 4.000 años, relativamente poco, y que se fragmentó en muchos pedazos, y que era metálico. Sobrevivió al paso de la atmósfera y al impacto con la Tierra porque era duro, bien metálico.
Qué bárbaro, qué increíble. Y la última, estamos hablando con la última porque tenemos que liberar, pero te preguntaríamos todo el día.
Sí.
Estamos hablando con Diego Hernández, está a cargo del área de divulgación del planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Se sigue haciendo, era otra la que te iba a preguntar, pero te voy a preguntar esta primero. Se sigue haciendo, obviamente, visitas guiadas, van los colegios. Sí. Y una persona, por ejemplo yo, que no voy al colegio hace...
un ratito.
Muchos años.
Sí.
Si quiero ir ahí, ¿me puedo ir, sentarme, mirar para el techo, eso que nos llevaban cuando éramos chicos?
Sí, sí. Ah. Nosotros tenemos, además de la atención a los colegios, que se hace como siempre, con muchas funciones, variedad de funciones según las edades, según los requerimientos. Cada función está en la página, la pueden encontrar ahí. Y también hay a la 1 y a las 5 de la tarde, de martes a viernes, y en otros horarios los fines de semana, función para todo público. Hacemos una descripción del cielo de esa misma noche antes de la función y después. Ah. La función que estamos dando ahora se trata de exoplanetas, que son planetas que giran en torno a otras estrellas que no son el Sol.
Y es eso, ¿no? Que, la que ves todo como en la, como una cúpula, digamos, sí, si vos estás tirado ahí en el...
Es un domo, claro. 360 y funciona como una pantalla.
Qué bárbaro. Me imagino que, bueno, a comparación de lo que veía yo cuando era chico, las tecnologías fueron avanzando y debe ser tremendo lo que ves hoy en día, ¿o no?
Sí, en 2011 cambiamos la tecnología. Ajá. Se cambió el proyector viejo, sí, que estuvo varias décadas, por un sistema de proyectores más moderno.
Sí.
Y después las funciones sí las vamos cambiando según las épocas.
¿Hace cuánto que trabajás vos ahí en el planetario?
Casi 20 años.
Mirá, y siempre desde chiquito te interesó mucho, porque a todos los chiquitos, viste, nos interesa mucho y todo, pero después que lo sigas o no, ¿y siempre te interesó la vida en otros planetas o los planetas y todo demás?
Sí, para mí la astronomía fue un hobby desde chico, una pasión, obviamente. Estudié periodismo y me fui dedicando primero como aficionado a la astronomía. Y hace unos 20 años empecé como divulgador científico en el planetario, haciendo lo que más me gustaba, que era hablar de astronomía, como estamos haciendo ahora mismo.
Ah, bueno, no te molesta, entonces te preguntemos de todo.
No,
porque
para nada.
Es muy interesante. Y le doy la última, ahora sí, que te la deben hacer 20 veces por día, te la deben hacer y todo. ¿Por qué nunca más se volvió a la Luna? Si se pudo en el 69 ir a la Luna, ahora no vale la pena, mucha plata al cohete.
Bueno, lo primero también es que nunca más, no es cierto, porque fueron 5 veces más. Entre
1990, ¿en serio?
Pero no son tan famosas esas.
No se firmaron.
6 veces. Las misiones Apolo fueron que llegaron a la Luna con astronautas que caminaron en la superficie lunar, fueron 6.
No sabía.
Entre 1969 y 1972.
Mirá.
Pero mirá cómo será que la mayoría de la gente o se olvidó o lo desconoce, o quienes nacimos unos años después, algunos ni nos enteramos, que ahí está la respuesta. Se le fue perdiendo interés del público. Entonces, como era muy caro, y como la plata la ponía el gobierno de Estados Unidos, en este caso, por una carrera política, por supuesto, para ganarle a la Unión Soviética, a ver quién iba antes, después dejaron de poner tanta plata en eso y la empezaron a poner en ciencia a través de la NASA, de Estados Unidos o de otros países, para mandar sondas espaciales a otros planetas, a cometas, a asteroides, todas sin tripulación, obviamente, porque son viajes muchísimo más largos.
Y tampoco había mucho lo que se... Ya se podía seguir investigando. Sí, siempre hay algo más para investigar, pero ya lo que se había encontrado se encontró y mucho más no había en la Luna, ¿o no?
No, para investigar siempre hay, como vos decís. Pero lo que ya había pasado es que ya habían ganado esa carrera.
Claro, ya está.
Entonces... incluso había proyectado otras misiones y las cancelaron para empezar a mandar. A partir de ahí, en la década del 70, se recorrieron con naves no tripuladas, con robots enviados desde la Tierra, todos los planetas del sistema solar y muchos otros cuerpos. Para eso se fue poniendo buena parte de los presupuestos que estaban en astronáutica.
Perfecto.
En esa época.
Y ahora sí, te juro que la última. No, claro, porque es factible esto que, por ejemplo, Elon Musk y todo quieren poblar Marte y todo. Digamos, ¿es Marte el planeta, por lo que está investigado hasta ahora, más cercano a lo que sería nuestra Tierra?
Bueno, hay una respuesta a favor y otra en contra. La primera es que sí, Marte es el planeta más cercano y sobre todo el más parecido a la Tierra,
claro,
en ciertas características. Pero a lo que hay que tener mucho cuidado es a la información de que en 5 años los seres humanos van a estar en Marte, que van a poblar Marte. Esto es, hay mucha información y como todo hay que saber verla o leerla o ver de qué estamos hablando.
Ajá.
En mi opinión, y esto es mi opinión, nosotros no vamos a ver seres humanos en Marte. Quizás más adelante, quizás dentro de 100 años. Pero es muy difícil, hay tecnología que todavía no existe y es muy peligroso. Entonces, siempre como que cada vez que escuchamos que se anuncia que en tal año ya va a haber seres humanos caminando en Marte y hay que tomarlo con pinzas. Sobre todo porque si uno ve para atrás, yo digo, bueno, hace 20 años que vienen diciendo que dentro de 2 años van a ir a Marte. Entonces ya dejas de creer, por lo menos lo tomas con más cuidado.
¿Irías a Marte vos? Sí. ¿Irías al espacio? Sí.
Sí, como la primera respuesta sería que sí, obvio, pero después cuando te empezás a enterar de que el cuerpo se siente de lo peor, o que tenés que estar muy preparado, claro. o no es cualquier persona que ande por ahí astronauta.
Claro.
Pero si pensamos solamente desde el punto de vista de cómo ver la Tierra desde el espacio, ver el cielo desde el espacio, y todas esas cosas, sí, obviamente. Claro. Sí, pero es fantasía pura.
Claro, no cualquiera, ya, bueno, ¿te acordás? Pobre, la maestra esta, yo era chico, pero me marcó la del Challenger, ¿te acordás? Sí. Todos viendo con ahí y de repente, ¡pum!
Sí.
Ah, qué tremendo. Sí. Bueno, no sé para qué la otra, pero viste una persona, como una persona normal que la quisieron mandar a la...
Pero hoy tenés a este hombre, ahí no me sale el nombre, que se acaba de casar, que hace vuelos constantemente al espacio.
Soy loco. Bueno,
¿no? ¿Cómo se llama? No es Elon Musk, el otro.
Besos.
Besos.
Besos. Bueno, estamos hablando con Diego Hernández, a cargo del área de divulgación del planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Es una gran, gran, gran salida para los colegios, obviamente, o para vos, adulto mayor, que vayas con tu niño o niña. O solo yo voy a ir a la 1 o a las 5 de la tarde, de martes al viernes, ¿dijiste?
Sí.
Genial. La verdad que es muy interesante.
Y ahí,
los fines de semana también. Ahí te voy a buscar, Diego, salí corriendo para el otro lado porque te voy a seguir preguntando todo el tiempo. Te recomiendo que salgas. Tengo mucha duda. Así que muchísimas gracias.
Están invitados a venir cuando quieran.
Muchísimas, muchísimas gracias. Va a ser un placer. La verdad que es muy instructivo todo lo que contás. Muchísimas gracias por esta llamada. Un abrazo enorme. Así que nada, hasta luego. No, no sé.